Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos, como siempre, a tratar de tomar como base de nuestra oración la palabra de Dios, porque tanto las palabras como los gestos de Jesús son, pues, camino de vida eterna, luz para iluminar nuestra vida. Y tenemos, por lo tanto, que aprender siempre metiéndonos en el Evangelio, imaginándonos la escena. Y hoy, martes de la segunda semana del tiempo ordinario, estamos, por lo tanto, muy al principio de la vida pública del Señor. Estamos en el capítulo segundo de San Marcos. Nos recoge el siguiente pasaje para, como siempre, nuestra enseñanza, nuestro aprovechamiento, nuestra comprensión de este camino del Hijo de Dios, que nos revela no solo cómo es Dios, sino también cómo debemos ser nosotros. Un sábado, dice, pasaba Jesús por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Pues algo que no se debía hacer. Era sábado, no se podía trabajar los sábados, y estaban de alguna manera trillando y, pues, haciendo ese trabajo de limpiar las espigas para podérselas comer. Entonces los fariseos le preguntaron a aquellos hombres rigoristas que se quedaban en la letra de la ley: ¿por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer en sábado? ¿Por qué están rompiendo la ley del descanso, que estaba prevista por Dios en la ley de Moisés? Jesús le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y sintieron hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros? Luego añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Pues el Señor viene aquí a decir, es más importante otra ley, una ley superior, que es la ley del amor, la ley de, pues, de la solución de las necesidades humanas, por encima de una ley ritual. Dice, efectivamente, el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Los preceptos son para que nos lleven a Dios. ¿Y qué enseñanza podríamos sacar nosotros para este comienzo del curso anual? Pues quizá la enseñanza que podríamos sacar es: vamos a tratar todos de ver las cosas de modo distinto. Como si dijera, Jesús nos enseña a romper esquemas, a que no, podríamos decir, como que no pensemos que nuestra vida tiene que seguir siendo siempre una vida como horizontal, sino que estamos invitados a ver las cosas desde la fuerza de Dios, desde el proyecto de Dios, desde el plan de Dios. Jesús está por encima de todo, dice, es dueño del sábado, es dueño de nuestra pequeñez, es dueño de la gracia, es dueño incluso de nuestros defectos, es dueño de nuestros pensamientos, es dueño de nuestros propósitos, y por tanto puede decirnos, pues, levanta la vista, tú puedes ser completamente otro, porque no te estás apoyando en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. De tal manera que este medio de formación, el medio de formación más largo que tenemos en el Opus Dei, que dura tres semanas de retiro en una casa de retiro, de estar, pues, sobre todo buscando una cosa, que es creciendo en nuestro amor a Dios, puede ser la oportunidad para que digamos, rompe tus esquemas, cambia tu perspectiva de las cosas. No te conformes con lo que llegas, con lo que eres. Confía en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en que te puede transformar. Dicen que había una vez un hombre pobre que estaba tocando su violín porque pues así se ganaba la vida. Tocaba el violín y después pedía un poco de dinero, pasaba su sombrero y la gente le echaba unas monedas. Entonces estaba con un grupo de personas oyéndolo mientras tocaba el violín y de repente uno de los que estaban oyendo le dijo, préstame tu violín. Y se puso a tocar el violín, pero lo tocaba maravillosamente bien ese violín, porque era un famosísimo músico, virtuoso del violín. Y entonces aquel hombre, el violinista pobre, estaba sumamente extrañado y decía, es mi violín, ¿cómo es que mi violín está tocando cosas tan maravillosas? Pues sí, es tu violín, es que lo está tocando un gran experto. Pues qué maravillas podrá hacer Dios en nosotros si decimos, pues yo soy el mismo, yo soy con mis miserias, mis pecados, mis defectos, mi historia, pero tú me tomas en tu mano y tú me vas a ir afinando y tú vas a hacer que yo pueda producir maravillosas melodías en honor de Dios, porque dejo que tú seas el que me lleves, porque lo que estoy haciendo es apoyándome en no en los medios humanos, no en mi capacidad, sino en el Espíritu Santo, en el Santificador. Pero no tengamos medidas humanas. Lo bueno sería que todos nos ilusionáramos y qué maravillas puedes hacer conmigo, Señor, en estas semanas, en este curso anual. ¿Cómo vas a transformarme en Opus Dei, en una obra tuya, porque soy Opus Dei, soy obra de Dios? ¿Cuántas maravillas podrás hacer si dejo que actúes, si te dejo actuar, porque eres más grande que todos mis problemas? Eres Dios infinito. El otro día leía de este hombre, de esta noticia que pues causó una gran conmoción en un país que la verdad es un país sumamente ordenado, donde no prácticamente no hay crímenes, no toda la gente se porta como debe, respetan las leyes de tránsito, en fin, todo el mundo cumple y paga sus impuestos y todos son muy perfectos, que es Noruega. Bueno, pues como sabemos, un día de pronto en una isla había una convención de un partido socialdemócrata de Noruega, sobre todo una convención de jóvenes de ese partido, y de repente apareció un señor disfrazado de policía, que no era policía, estaba disfrazado de policía, con tres armas, un rifle, una pistola y otra cosa también. Y entonces les empezó a decir a los jóvenes, vengan, acérquense, tengo una información importante que darles. Y de pronto los empezó a matar. Y mató a más de 70, a 77 jóvenes. Más de una hora y media estuvo matando y matando y matando y matando. Porque, según él, pues estos jóvenes iban a ser la clase gobernante de Noruega en el futuro y es un partido político que acepta a inmigrantes y que acepta a los musulmanes. Y él decía, es que están echando a perder Noruega porque están metiendo aquí a esas personas y yo los voy a destruir, voy a darles una lección. Y bueno, era un noruego típico que hizo todo ese daño. Y una de las jóvenes, una joven sobreviviente, una muchacha, dijo, después de todo eso, dijo: si un solo hombre ha sido capaz de tanto odio y de tanto mal, vamos a pensar cuánto podremos hacer nosotros a través del amor. Y no hacía más que repetir, pues, aquello que también decía mucho Juan Pablo II, decía: el amor es más grande que el pecado. El amor es la fuerza más grande que existe. El amor de Dios es la esencia de Dios. Y por lo tanto, si este hombre hizo tanto daño por el odio, ¿cuánto puede el amor? Y lo podemos aplicar a nuestra propia vida. ¿Hasta dónde podrás llegar tú? ¿Hasta dónde podrás llegar? No porque seas como muy voluntarista, que es capaz de grandes cosas, sino porque te dejas llevar por el amor de Dios. Pues ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Sin límite. A San José María le gustaba mucho repetir aquella frase de San Juan de la Cruz que dice: volé tan alto que le di a la casa alcance. Y él terminaba diciendo: hasta el corazón de Dios. Volé tan alto. Bueno, pues tú también. ¿A qué vienes a un curso? ¿No? Vienes a volar. A volar, a volar, a volar. De cara al sol, como las águilas. Volé tan alto que le diste a la casa alcance, que llegaste a Cristo, a lo más central de Jesús, que es el corazón de Cristo. Pues vamos a ser personas jóvenes. Una persona joven no es una persona que tiene pocos años, porque hay jóvenes que son viejos. Una persona joven es aquel que dice: yo puedo cambiar, yo puedo crecer, yo puedo amar más, yo puedo ir a lo más alto, porque me estoy dejando llevar por la fuerza de Dios, porque confío en Él, porque hoy quiero romper mis esquemas. Y si no te quedes en la ley, no te quedes en lo cómodo, es decir, bueno, yo hago lo que tengo que hacer y ya. Es que ya no arranques espigas porque dice la ley de Moisés que no arranques espigas. No es que vea más. Es que yo ya cumplo con lo que tengo que cumplir. No es que tienes que ser absolutamente santa. Y eso no tienes límite. Hasta la santidad más alta. ¿Y qué tenemos que hacer para lograrlo? Pues lo de siempre. Venimos a hacer muy bien las normas. Venimos a, pues, como podríamos decir, a meterle el freno a nuestra vida para poder darle importancia a cada uno de nuestros encuentros con el Señor. Quizá especialmente podemos pensar que hay dos normas que siempre tenemos necesidad de hacer mejor. Una de ellas es la oración. Siempre tengo que aprender a hacer oración. Recordamos aquella anécdota de San José María la víspera de su cumpleaños número 70, que dijo: ¿saben qué propósito he hecho para mi 70 cumpleaños? Pues mi propósito es ser alma de oración. Ese es mi propósito. Oye, pero ya tienes 70 años. Ya tienes, además, muchísimos años que estás haciendo oración. Quizá desde los 14 o 15, cuando tuviste esos barruntos, empezaste a hacer oración. O sea, tienes más de 55 años que haces oración todos los días. A lo mejor haces una hora diaria de oración, a veces más. Incluso, pues, te pasabas las noches en el seminario de San Carlos haciendo oración, acompañando al Santísimo. Y siempre que podías ibas a estar con Él. ¿Cómo dices que ahorita, a los 70 años, vas a empezar a hacer alma de oración? Pues sí, voy a empezar a aprender a hacer oración. voy a empezar a aprender a tener encuentros más profundos con Jesucristo. Porque mi oración es encontrarme con Él, oírlo, aprender a meterme a su corazón, a empaparme con su sangre, a vivir en sus llagas, a captar su mirada, a saber que le gusta, a saber que le disgusta, a saber que me pide, a conocerlo más profundamente. Pues voy a aprender a hacer oración. Voy a decir, mucho más importante que las demás cosas, es que yo crezca en mi unión y transformación con Jesucristo. Y la otra norma que siempre tenemos que aprender a vivir es la misa. Yo digo, a ver, levante la mano la que vive muy bien su misa. Yo estoy seguro que nadie la levantaría, porque siempre tendremos que decir, pues cuando acaba cada misa, Señor, me quedé corto. No me metí bien, no estuve en el Calvario, no tuve tus sentimientos, no me metí a estar con María, no me metí al corazón de María, que es el mejor oratorio donde se alaba a Dios. A lo mejor se me fue la atención en una simpleza, en lo que sea, en alguna cosa externa aquí de este lugar, de las personas que están ahorita aquí. O a lo mejor sencillamente se me fue la atención porque se me fue la imaginación. Estuve pensando en unas cosas que me inquietan y en lo que dejé en México, del lugar donde venga. O me puse a pensar en lo que voy a hacer hoy o lo que sea. Pero se me fue mi presencia en el Calvario. Y entonces no aproveché todas las gracias que tenía la misa. Gracias infinitas de alabanza, de agradecimiento, de reparación, de petición. Y muchas veces podré unir una cosa con la otra y decir, bueno, a lo mejor, ¿por qué no llevas a veces a la oración tu misa? Que una cosa potencie la otra. ¿Por qué no llevas el amor eucarístico? ¿Por qué no llevas, pues, algunas oraciones? ¿Por qué no te acostumbras a vivir en el mundo de Cristo y de María y de los ángeles y de Dios Padre y del Espíritu Santo? Porque tienes una vocación de contemplativa. Y entonces el Opus Dei dice, te voy a facilitar mucho que consigas esto, meterte. Y te voy a dar todo el ambiente propicio para que lo logres. En primer lugar, vas a tener más tiempo. Vas a tener tiempo físico, pues trata también de tener tiempo interior para Dios. Tienes días y días y días serenos. A veces podemos llegar ya con ese síndrome que podemos decir, es que ya vengo acelerado porque siempre estoy corriendo, y cuando vengo a un curso anual o a un curso de retiro, sigo con prisa, sigo corriendo. No, aquí no tengas ninguna prisa. Aquí dices, voy a pues a hacer las cosas con mucha calma. Voy a hacer las normas con muchísima tranquilidad. Voy a reaprender a hacer las normas. Voy a hacer, por ejemplo, que me guste estar en el silencio. Voy a aprovechar el silencio. El silencio que tiene la ventaja de ser aquí externo, pero que tengo que conseguirlo también interno. Voy a ser una persona que aprenda al silencio, que es una condición para ser contemplativo. El ruido no ayuda porque se mete al corazón. Pues el silencio, la paz, que no tengamos preocupaciones. Digamos, Señor, te dejo todas mis preocupaciones, tómalas en tus manos. Tengo preocupaciones familiares, o tengo preocupaciones del trabajo, o tengo preocupaciones apostólicas, o tengo preocupaciones de la fraternidad, o tengo preocupaciones de salud. Bueno, no me voy a quedar en mis preocupaciones, en mis cosas. Voy a dejarte todo en tus manos, Señor. serenamente, tranquilamente, tú cuidas de mí, voy a confiar, pues que te preocupas de mis cosas, y yo me voy a preocupar de ti. Sobre todo, ayúdame a olvidarme de mí, a no centrarme en mi propia persona, que si estoy cansado, que si me siento bien, que si dormí bien, que si comí bien, que si está una persona con la que me llevo bien o está una persona con la que me llevo mal. Yo voy a decir: Señora, yo quiero estar siempre amándote y amando a los demás. Yo quiero vivir amando. Ayúdame a quitarme mis tonterías personales, a lo mejor de muchos años, porque puedes quitármelas, porque tú eres Dios, porque cuento con que voy a romper mis esquemas, porque el amor siempre puede más. Si una persona hizo tanto daño, matando y matando, si había tanto odio, pues ¿cuánto podremos hacer nosotros amando mucho? ¿Cuántas cosas buenas podrán salir? ¿Cuánta santidad, pues, lograré hacer acopio? Y por eso tenemos que decir, pues vive de esperanza, vive de confianza, y ojalá que puedas ilusionarte con decir: yo puedo ser distinto. Confío en que puedo ser distinto. Y también la gente, ojalá que cuando regreses a tu centro, pues digan: oye, ¿qué le pasó a fulanita? ¿Qué cambiada viene? Se fue una y regresó otra. O sea, era una persona pues difícil de trato, medio insoportable, medio... Y ahora es suave, dulce, amable, comprensiva, piadosa, mucho más piadosa. ¿Qué le pasó? Pues actuó en ella la gracia de Dios, dejó que actuara la gracia de Dios. Tenía espíritu crítico y ahora todo le parece bien. Pues era una gente que se rebelaba a veces ante algunas indicaciones y ahora es la más dócil, es la que se adelanta, es la que busca siempre la cruz, porque entendió que está encontrando a Jesús ahí, porque está entendiendo que el amor es la piedra de toque, el dolor es la piedra de toque del amor. Y ese violín viejo que tocaba aquel señor, pues sigue siendo un violín viejo, pero está tocado por otro. Otro lo toca. Ya no lo toco yo, lo toca Dios. Va cambiando, va siendo el Opus Dei, se va haciendo el Opus Dei en mi alma. Pues sí, Señor, ayúdanos a romper los esquemas, a tener otra visión, otra medida, que es la tuya. Ya nos podemos acordar también de aquella famosa anécdota de la vida de San José María cuando estaba en Valencia y fue con algunos de sus hijos a la playa, y uno de los jóvenes aquellos le dijo: Padre, qué grande es el mar. Pues sí, el mar es muy grande, pero San José María dijo: pues a mí me parece pequeño. Pues le quería dar una lección. ¿Qué lección? La lección de decir: no pongas límites. O sea, Dios es mucho más grande que este mar. La gracia que tú tienes es más grande que el agua que hay aquí en este inmenso mar, que no se ve la otra orilla, porque hay miles de kilómetros de agua. Y además estoy viendo el agua nada más encimita, porque hacia la profundidad hay millones de toneladas, miles de millones de toneladas de agua, muchísima agua. Bueno, pues muchísima más gracia, porque es la fuerza del amor de Dios. Por eso tenía razón esa joven noruega que decía: ¿cuánto más podrá ser el amor? ¿Cuánto más? Nosotros que estamos también en un país que hay pues mucho odio y muchas rencillas, y cómo se mata a la gente. Ya llevamos 70.000 muertos, de casi todos pues son narcotraficantes que se matan unos a otros, que se odian porque pues se pelean las plazas, y entonces si no te metes aquí, si te metes te mato, y los mato. Pues nosotros estamos aquí como una gran fuerza de amor de Dios también. ¿Cuánto bien podremos hacer a la sociedad, a la iglesia, a la obra, a nuestro centro? Ama mucho, déjate poseer por el amor de Dios. Quiere mucho, A ver, rompe tu corazón, está medio duro, se te ha hecho de piedra, está como con esclerosis. Vamos a ponerle como esa, pues esa fuerza de amor de Dios. Esa como inyección de la sangre de Cristo, que ya te cambió el corazón. Pues esas son nuestras medidas. Jesús dice, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, es el dueño del sábado. ¿Cuánto necesitamos, Señor, tu gracia? ¿Cómo te pedimos que nos la des en gran abundancia? Y Él va a decir, claro que sí, esta es la gracia que yo siempre estoy queriendo dar. Esta gracia que le pedimos en el Padre nuestro, venga a tu reino, venga a tu reino, que se venga tu reino a depositar en mi alma y en las almas de todos los que estamos aquí. Venga a tu reino, que se establezca tu reino, adelanta tu reino, que pues lo establecerás de manera definitiva al fin del mundo, pero ahora puedes establecerlo ya en mi corazón. Venga a tu reino. Y si nos dijera, ¿y con qué empiezo para que se establezca mi reino en ti? Pues podríamos decir, Señor, ¿qué te parece si empezamos por mi oración y por mi Eucaristía? Alma de oración, alma de Eucaristía. Pues eso todos tenemos siempre que buscar crecer. Ya después quizá cada uno de nosotros tenga que cambiar en algo. A lo mejor dice, bueno, a ti te voy a dar mi reino para que cambies en la caridad, y a ti para que cambies en la humildad, y a ti para que cambies en el amor a la cruz, y a ti para que cambies en el apostolado, lo que sea. Pero todos necesitamos siempre ser más almas de oración, más almas de Eucaristía. Pues en María estableció Dios su reino. Ella es la que tiene la plenitud de la gracia. No tiene Dios medida con María. No tiene. Ha roto todos sus esquemas con ella. La Madre de Dios, la llena de gracia, la virginidad perpetua, la que fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, la Madre de la Iglesia, de todos nosotros. Cómo Dios hace maravillas cuando alguien le responde. ¿Cómo podremos otra vez decir, sí, Señor, dame esta confianza? Gracias por haber roto mis esquemas, estos esquemas de los fariseos rígidos, anquilosados, de letra muerta. Tú eres el dueño del sábado, tú eres el dueño de mi alma, tú eres el dueño de toda la gracia. Voy a seguirme apoyando en ella. Voy a hacerlo con esta confianza, voy a poner los medios, voy a buscar mi silencio, mi recogimiento, mi atención, mi tiempo, mi paz, mi corazón libre, para que tú puedas hacer que yo no solamente esté en el Opus Dei, sino sea verdaderamente Opus Dei. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.